Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, 11 de la noche y 40 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego. Y por tanto, yo digo lo que él me manda, porque es el director.
Sobre todo el domingo pasado.
Eso es, o sea, yo soy un monigote aquí, dirige Tiempo de Juego, es el jefe, y a él deberían ir las quejas y todo eso, a él, Paco González. Hola Paco, muy
hola,
buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú eres el director de Tiempo de Juego?
Hasta el tertulio sí.
No, no reniegues, no reniegues. Si Clint Eastwood dirige una película, los actores hacen lo que diga Clint Eastwood. Pues tú aquí, director, nosotros hacemos lo que tú digas.
Vale, pues da paso a los demás y deja el tema.
Vale. Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Santi Gañizares. Santi.
¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a pasar en la lista de ofendidos a Paco González. Toda la lista.
Bueno, no, necesitaríamos mucho. Albelda.
Muy buenas a todos.
Muy buenas, ¿qué tal? Joder, qué energía, qué bien escucharte entrar así en el tertulión.
Hombre, es que esta semana, madre mía, no sé, no tendrás bastante con hora y media.
No. Esta semana la verdad es que no ha estado mal, en todos los sentidos. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches.
Estamos todos. Ahora saludo a Fouto para que nos cuente lo que va a ocurrir mañana, que es un día intenso,
En la federación. Tenéis como un vacío de ausencia de comunicados hoy. Es un día de nuestra vida perdido.
Como vacaciones.
Hubo un momento que no se podía pestañear.
Ha habido el comunicado probablemente más importante de todos, ¿no?
¿Hoy? ¿Cuál?
¿Fue anoche o esta mañana?
No, anoche.
¿El de Iniesta?
Ah, el de Iniesta esta mañana.
El de Iniesta ha sido hoy.
El de Iniesta ha sido...
Bueno, a mí el de Iniesta me parece que bastante importante.
Bueno, hombre, es una
pero no es comunicado.
No es el más importante. No es una opinión que
no es comunicado.
¿Qué esperabas? ¿Que Iniesta se pusiera del lado de Rubiales?
Bueno, yo echando en falta bastante presencia por parte de muchísimos futbolistas, me alegra que Iniesta haya tomado la decisión de hacer el comunicado.
Es obligatorio pronunciarse, lo digo por los futbolistas. Así que es obligatorio pronunciarse por todo.
Obligatorio, evidentemente no es.
No, pues sí, porque todo el mundo le pide a los futbolistas que digan, que los futbolistas no dicen, que los futbolistas dicen, que
algunos
no dicen.
Han dicho y otros no.
Yo no sé,
claro,
si todo el mundo...
Hacen lo
no...
que les da la gana los futbolistas, como
no,
toda la sociedad
claro.
española, sí, sí. Y a ver si hay suerte de que haciendo lo que le da la gana a uno, nadie le critique, a no ser que ofenda a los demás. Y
claro,
como no ofenden a los demás, pues sería bonito que respetáramos
hablar. Hombre, hay silencios que ofenden más que otra cosa.
Hay silencios que uno tiene el derecho a tenerlos.
Por supuesto.
Y sería bonito que todos los demás demócratas maravillosos de este país dijéramos, oye, pues cada uno que diga lo que quiera, y si no quiere decir nada, que no diga.
Vale, pero se podrá criticar también la ausencia de presencia, ¿no?
¿Ves cómo le criticamos?
Sí, sí, sí. No, yo sin duda. Sí, sí, claro.
Criticamos las
sí.
opiniones
yo
y no a quien
los demás.
No opina.
Yo sí.
Es aquí, igual. Lo que hagas te van a criticar.
Hace una semana a esta hora...
Bueno, hay un silencio que es cómplice, Santi. Y esto, sea futbolista o sea médico cirujano.
Pero los
futbolistas profesionales masculinos, por proximidad al tema y por solidaridad con sus compañeras, si es que piensan que deben hacerlo, no hubiera costado trabajo que alguno les diera un respaldo.
Pues mira, yo te voy a dar una razón por la que muchos futbolistas no quieren opinar, porque entienden que hay un momento en donde en este proceso, durante esta semana, llega la política, entra de lleno la política,
claro.
Y los futbolistas dicen, ¿dónde haya política? que conmigo no cuenten.
Esto no es un tema político, es un tema social. Y decir que es un tema político es tirar balones fuera.
Perdona.
Aquí está bastante claro. Otra cosa es que la política se haya metido en un tema social, pero claro, el tema de fondo es social, no político.
Claro, pero tú tienes que tener en cuenta que si tú esto lo quieres desvincular de la política, otro gallo cantaría. Pero como en este tema, durante la semana, ha entrado la política de lleno, pues entonces hay muchos futbolistas que han dicho, mira, iba a decir esto, iba a decir lo otro, pero sabes que no digo nada.
¿Cómo lo desvinculas de la política?
No, yo no lo desvinculo.
No, digo, ¿cómo se hace? ¿Que un tema así, cómo se desvincula de la política?
Gonzalo, yo te lo voy a decir. ¿Sabes cómo se desvincula? Mira,
¿cómo?
Yo te voy a decir, mira, viajó el presidente de la Federación Española, por cierto, tengo que decir, que pido disculpas también en la radio por mi intervención del pasado domingo a mis compañeros y a todas aquellas personas que se sintieran aludidas. Pero mira, te voy a decir cómo se desvincula de la política. Mira, yo que he criticado a Rubiales mucho, y en esta casa le hemos criticado, el presidente de la Federación Española viajó a Estados Unidos con una amiga suya, presuntamente con la tarjeta de la Federación. El presidente de la Federación Española de Fútbol se pegó una fiesta en Salobreña, presuntamente con la tarjeta de la Federación. El presidente de la Federación Española se llevó la Supercopa a Arabia, en un país que maltratan a las mujeres. El presidente de la Federación Española se vio involucrado en el drama de las comisiones de Piqué. El presidente de la Federación Española de Fútbol grabó a ministros. El presidente de la Federación Española de Fútbol espió a directivos. ¿Sabes lo que hicieron los políticos? Mirar para otro lado. Ni uno solo, incluido el Consejo Superior de Deportes, llevó nada de estas seis vergonzosas cosas al TAT. Ni uno solo.
Pero lo que me quieres decir, Manolo,
es que lo
suyo es que ningún partido político se hubiese pronunciado al respecto de lo que
que lo que te digo es que en esto hay política. En lo que yo te he dicho,
en todo.
En lo que te he dicho no hubo.
No hubo porque no opinaron, pero que...
No te importa, no te importa, entonces...
Pero o sea, la idea que tenía yo de Rubiales ya era bastante negativa antes de este episodio. Dicho esto, si lo que me queréis decir es que para no politizar significa que ninguno de los políticos que se ha pronunciado debería haberlo hecho.
No, que está muy bien.
Una semana después, hace una semana a esta hora, yo creo que empezaba a estallar la bomba atómica. Estaba latente con lo sucedido, y la entrevista en COPE, según ya buena parte de la opinión pública y buena parte del panorama mediático de este país y del mundo entero, porque esa entrevista ha estado en todos los medios de comunicación del mundo, esa entrevista detonó que Rubiales estaba condenado. Y a partir de ahí hubo una gestión nefasta de la crisis. Que ya fue una gestión nefasta de la crisis desde el momento en el que está regresando Rubiales en avión, le dicen que tiene que grabar el vídeo para pedir disculpas y Rubiales dice que no lo graba. Porque Rubiales, en el vuelo de vuelta, no quería grabar el vídeo de disculpas y desde luego, viendo el vídeo, se nota que no sentía las disculpas. Y grabó el vídeo de aquella manera en la escala técnica que tuvo que hacer el vuelo en Doha. Durante la semana, sus personas de máxima confianza le recomiendan humildad, no soberbia. Pide disculpas, agacha la cabeza y lo mejor que puedes hacer por ti y por todos es irte de la Federación Española. Y el viernes, contra todo pronóstico y contra la opinión de toda la gente que le había ayudado en estos 5 años de escándalo y escándalo, Rubiales dice que continúa. Eso lo sabía muy poca gente, según fuentes dentro de la federación, muy, muy poca gente. Probablemente el único su padre. El resto no lo sabía. El consejo que le habían dado el mismo jueves que estuvieron con él 2 horas reunido es humildad, agacha la cabeza, vete. Y lo que interpretan estos miembros de la federación es que Rubiales fue muy egoísta. Porque Rubiales se fue el viernes matando a buena parte de su equipo de los últimos 5 años. Y ha dejado retratados a gente que quedó retratada con los aplausos y con su presencia en esa asamblea. Luego hay todo lo que se ha publicado. Los que estaban obligados a estar en primera fila, los que estaban pero no aplaudieron, los que no querían estar y les dijeron tenéis que estar. Todo eso constituye una gestión de la crisis realmente bochornosa. Rubiales está en Motril ahora mismo y su equipo está absolutamente destrozado y está muy enfadado con Rubiales. De hecho, los comunicados de Bilda y de Luis de la Fuente, aparte de para salvarse ellos, supongo que son para decir, si tú nos la has clavado en el último día, nosotros te la clavamos también con estos comunicados. Lo que pasa que, claro, ahora se ha establecido una línea que es buscar quién aplaudió a Rubiales y quién no aplaudió a Rubiales. Y a mí hoy me decían en la federación que esta semana tiene una papeleta muy gorda el viernes Luis de la Fuente, el seleccionador español, que da rueda de prensa, que da lista y que ha hecho un comunicado, pero que, claro, aplaudió las intervenciones de Rubiales y parecía que estaba de acuerdo con todo lo que estaba
aplaudió
diciendo
Rubiales. Aplaudió en pie.
El comunicado lo hizo cuando la FIFA había inhabilitado a Luis Rubiales.
Claro.
Hay una cosa pequeñita, pero que a mí me llamó la atención. Los comunicados de Bilda y de Luis de la Fuente no son a través del Departamento de Prensa ni de Comunicación.
Son de ellos.
Sí. O sea, uno llama directamente a EFE y el otro es a Europa Press, me parece. Y a través de alguna amistad la difunden también en otros medios de comunicación. Quiero decir que a mí, que ya me interesa bastante más el post-rubialismo que la última semana, porque ya, quiero decir, las lanzadas que le peguemos al muerto, muerto está, creo, ¿eh? Vamos, no creo que pueda resucitar. Si hay ultras de Rubiales dentro de la federación, eso es también algo que va a tener que mirar el presidente interino, que de momento ayer hizo una cosa muy buena. Vamos a quitar los comunicados de amenazando a Jennifer Hermoso con que te vamos a demostrar que has mentido, que has mentido, que has mentido, y un comunicado que además la llamaba ya mentirosa.
Esa fue su primera decisión.
Claro, entonces parece, además nos lo dijo Fouto, que viene como son absoluto de paz, que es un hombre de paz.
Sí, sí, sí.
Y hay muchos fuegos que hay que apagar dentro, aunque sean pequeños o no tan pequeños como la división del cuerpo técnico que rodea a Bilda. Es que hay muchas cosas todavía que arreglar ahí.
Me voy a saludar a Fouto. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Pedro Rocha, que así se llama el presidente interino de la federación, el presidente de la extremeña, sí, tiene mañana una reunión con los presidentes de las autonómicas, que supongo que será una reunión informativa para explicarles cómo está la situación antes de que se produzcan las elecciones después de los Juegos Olímpicos de 2024, ¿no?
Sí, mañana a las 4 en Las Rozas, en la Federación Española de Fútbol, ha reunido de urgencia a todos los presidentes de las territoriales. Lo primero que va a hacer el presidente de momento interino, Pedro Rocha, es buscar el respaldo de todos los presidentes de las territoriales. Decirles, oye, yo estoy aquí, ¿queréis que sea presidente? Sí, no, si no queréis, convocamos elecciones, aunque esto es, según Pedro Rocha, una tontería, porque ¿para qué vamos a convocar elecciones ahora si en 5 o 6 meses tiene que haber otras en 2024 de manera obligatoria? Entonces, lo que va a hacer Pedro Rocha es buscar ese respaldo. Me dicen que hay algún presidente de alguna territorial que quiere ser presidente de la Federación Española de Fútbol, a ver cómo se maneja todo esto mañana. Si Pedro Rocha, imagínate, mañana dice los presidentes de las territoriales, no queremos que estés aquí, el presidente interino sería el tesorero, Eduardo Banderés, o sea que ese sería el siguiente, porque recordad que Rubiales se cargó a todos los vicepresidentes, menos a Pedro Rocha. Se va a decidir eso, si se convocan elecciones o si se espera al año 2024, que es donde van a ser las elecciones, a la Asamblea, a la Federación. Se va a pedir al Consejo Superior de Deportes, si es posible, que sean en el primer semestre, porque al ser año olímpico tendrían que ser en el segundo. Se van a intentar apagar todos los fuegos que hay ahora mismo avivados, por ejemplo, la destitución del cuerpo técnico de la selección femenina. He oído por aquí que iban a destituir a Bilda. Esto es muy complicado porque Bilda tiene un acuerdo verbal. Rubiales, delante de la Asamblea, le renovó y esto puede valer, porque esto es un acuerdo verbal.
Bueno, no fue un acuerdo, ¿no? Bueno, sino que
anunció una propuesta.
Eso es. Pero Bilda puede decir, oye, que a mí, en un juzgado, a mí, oye, me ha dicho que
estuvo que iba a activar.
Te vamos a proponer, te vamos a proponer.
Bueno, la renovación hay mucho.
Eso algún jurista me ha dicho que en un juzgado él puede decir, oye.
Algún jurista.
Bueno, pero eso es otra cosa.
Alguno puede haber, sí.
Y luego, bueno, a mí me dicen que Pedro Rocha no tiene ninguna ansia de poder, que no se va a presentar a las próximas elecciones y que únicamente, pues viene eso, pues allanar un poco el camino y a que haya un poco de paz. Así que vamos a ver qué ocurre mañana y si respaldan a Pedro Rocha o no, porque si mañana los presidentes territoriales no les convence, pues a lo mejor mañana tenemos otro presidente de la federación.
No sé por qué ha nombrado heredero, cargándose al resto de los vicepresidentes, a Pedro Rocha, porque no es el más rubialista. O sea, el brazo armado de Rubiales era Camps. O sea, el que
ejecutaba. Secretario general.
Pero es secretario general.
Secretario general.
Sí, claro. Pero
y desde la Secretaría General de las Federaciones se maneja casi más que desde las presidencias. Un secretario general.
Tenía que ser, Paco, tenía que ser un vicepresidente.
Claro. Ya.
De había hecho... siete vicepresidentes, obligó a dimitir a seis, dejó a él.
Si le carga a todos, no cae sobre la Secretaría General, va a la tesorería.
Va al tesorero, eso
al tesorero,
es.
Claro.
Vale. Entonces ya lo tiene.
De todas maneras...
Porque sí, Rubiales ha querido que sea él.
Claro,
pero
tampoco está... A ver, una cosa... también es feo que ya quede señalado como este es el que ha querido Rubiales, ¿no? O sea, sí,
bueno,
sí.
Pero es que es
inevitable.
Claro.
Pero eso no quiere decir que vaya a tener el mismo comportamiento o la misma actitud que Rubiales.
Yo no digo que vaya a tener el mismo comportamiento, pero que evidentemente Rubiales, su manera de actuar y su comportamiento contaminan todo lo que tiene a su alrededor.
Es que probablemente sea
los aplausos de los técnicos. No,
hay que aniquilar, a todos los que han trabajado con Rubiales en la Federación en esta etapa.
Perdona, es que a lo mejor le elige porque es al único al que ve sin la aspiración del sillón. Una vez que le dimiten del Ammo y el de Las Palmas, dice, pues yo me cargo a los demás porque a lo mejor los otros sí que pueden ser alternativa a él. Entonces lo ha hecho. Dejo a este que este no tiene.
Hombre, Paco, es que ahí ahora mismo estarán todos, yo creo, jugando sus cartas. O sea, el que los haya destituido, yo creo que van a intentar ir todos en un consenso para seguir agarrados a estar ahí. Y las formas no serán las de Rubiales, pero la línea será continuista.
El que más ganas tiene de ser presidente y al que dentro más ven como presidente, y no hablo evidentemente de la junta directiva, hablo de otros colectivos que forman parte de la asamblea, como pueden ser jugadores, entrenadores, árbitros y demás, ya lo dijimos, bueno, eso aparte, Aganzo, y se habla de Fernando Sanz, Pablo Lozano, entre los vicepresidentes es un chaval, entre comillas, 44 años, el andaluz, Pablo Lozano, que encima tiene pasado socialista, pues fue secretario general de las juventudes socialistas de
es preciso tener pasado socialista
encima tiene pasado socialista, ¿qué quiere decir?
Pues muy fácil, que ahora mismo quien manda en el gobierno, que es el que más interesaba también, incluso a los de fuera, incluso al gobierno, porque ahora mismo quien manda en el gobierno y quien manda en el CSD
no creo que eso
pero entonces, Rubiales no debe tener pasado socialista,
pero mira, precisamente
no
por
debe
eso,
tener que ver
precisamente por eso debería haber elecciones ya, ni año olímpico ni semestre de no sé, si está arrasado aquello,
pero si no tenemos para hacer equipo
foto Palomar. El problema de las elecciones ahora es que la asamblea no cambia, solo eliges al presidente, con lo cual son los mismos 140 de Rubiales los que van a votar al nuevo presidente, y solo dura un año hasta que a finales de 2024 hagas las nuevas elecciones.
Los 140 no es que sean de Rubiales. Los 140 no eran de Rubiales.
Vale, pero que las elecciones de verdad y para los próximos cuatro años y el próximo ciclo olímpico tienen
que
ser
en 2024. La misma asamblea de Rubiales.
No os hagáis trampas con la nueva asamblea. La nueva asamblea, los clubes seguirán dependiendo de la liga, los árbitros de los árbitros y las territoriales volverán a ganar casi siempre los mismos. O sea, que no volváis locos con que la asamblea nueva hay una opinión radicalmente distinta. O sea, no tiene nada que ver. Yo el otro día, por cierto, que lo conté ayer, me parece que lo conté, le dije a Casillas, calienta que sales, porque Casillas planteó en su día presentarse contra Rubiales, y me dijo, no, Aganzo.
Aganzo.
Y lo va a hacer muy bien. Y ahí me llevé una sorpresa.
Ahí hay un ideólogo que es Cutropía. Aganzo en la imagen, Casillas el apoyo, van a tener el respaldo de la Liga y luego tratarán de ir cazando, porque con el respaldo de la Liga no eres presidente de la Federación.
Manolo, las territoriales, y los árbitros...
Claro, por eso te digo que
a Rubiales, ¿qué le ha condenado? ¿El beso o la gestión del beso?
Él le ha condenado. Ser como es.
Yo creo el combo.
Eso es más la gestión.
Es el insultar a toda la gente que no piensa como él, es aparecer dando la sensación que se excusa, que ha montado una asamblea para salir bien librado en la medida de sus posibilidades, ha cesado a cualquiera que le pudiera hacer sombra en la sucesión y ha nombrado a un hombre sin ambiciones y en son de paz para que no remueva más y haya consecuencias después, en fin, es que lo ha hecho todo mal, ha ido estropeando una cosa tras otra.
Yo que el pasado domingo, repito, dije que para mí ese beso no era para que se fuera. A partir de ahí, su gestión del beso sí que creo que ha sido para perder la presidencia. A mí, yo me creo que ha dicho Mónica por debajo, si hubiera pedido perdón al principio, a lo mejor no hubiera pasado nada.
Al principio no, en tiempo de juego. En esa entrevista, Manolo.
Al principio digo en el día.
Sí, sí.
También te digo una cosa, Mónica. Yo creo que tal como apareció la historia, esto en un primer momento, este partido lo vieron 200 millones de personas en el mundo y muchos españoles que estábamos delante de la tele. Yo creo que el primer tuit de alerta que sale sobre esto, ¿cuántas horas más tarde sale?
No, Echenique es a las 4 y algo.
Echenique el primero.
Por eso, es Echenique, el primero. A las 4 y algo. El partido que ahora acabó a las 2.
2 y media.
Sí. 2
y media. 2 y media, o sea, fue, el beso fue a las 2 y media de la tarde.
A las 2 y media y a la hora y media Echenique lo ve y ya lo empieza a lanzar. No, déjame
Echenique
que te
diga, Mónica.
Yo lo que quiero decir de Mónica, que yo estoy contigo, que seguramente que si él hubiera pedido perdón, pues no hubiera hecho la malísima gestión que ha hecho posteriormente, pero también te digo una cosa, Mónica. Yo creo que estaba sentenciado. Porque, como bien ha dicho Cañizares, y no me importa volver a decirlo, yo creo que esto, que se ha ido a un tema social y político, políticamente hubo un grupo político en este país que pidió su cabeza. Socialmente, el 95%
no, pero
de
los políticos. Si ha unido a todos los políticos en su contra.
Al principio, solo
todos.
Uno.
Lo han pedido
ya, pero luego todos.
Manolo, que yo no digo todos, pero digo en ese momento, a ver, decirme, el domingo.
Claro, siempre tiene que haber un primero, ¿vale?
Un primero.
¿Cuándo salieron los demás partidos a pedir
cuando la ya la corriente estaba que...
cuando estaba muerto.
Claro, pero
cuando
es lo que...
estaba
pero,
muerto,
pero perdón,
por
es
favor.
Que perdón, mira, es que Manolo... yo es lo que llevo pero... diciendo toda la semana, perdón, Mónica, que hemos pasado de condenar el beso a sencillamente condenar la corriente, o sea, a sumarte a la corriente, porque la gente al principio no lo condenó. Sí, al principio no lo condenó.
Sí, pero parece ser
ni la propia Jenny la condenó.
Alguna sí.
Jenny.
Sí, pero, esto,
pero muy pocos en relación, favor, muy pocos favor. En relación a la corriente. Sí. Que, por favor, bueno, Mónica, estoy diciendo algo que es mentira.
No, le digo a Santi, no te digo a ti.
La
o sea, decir que
Jenny
no lo condenó es que
no,
de verdad.
No.
Que no le
hay una entrevista
Mónica,
precisamente
que no
en
le
un medio.
Importancia en ese momento.
Hay una entrevista.
Bueno,
en
claro,
un medio
estás celebrando un título de campeón del mundo y no quieres llevar la atención ahí, pero eso no quiere decir que no lo condenes.
Ah, bueno, bien. Entonces ya vamos a poner alguna situación, alguna excusa, alguna cosa. Hay un medio que se llama la cadena COPE, que tiene el programa más influyente de la Radio Nacional Española en deporte, que se llama El Partidazo. Y hay un señor, Juanma Castaño, que la entrevista. Y no lo condena.
Sí, pero... Claro.
En el vestuario...
Y a,
en el vestuario
ahí, y a partir de ahí seguimos hablando, que es que parece que yo quiero defender a Rubiales.
Sí, pero
primero, que le exijo a cualquier dirigente social, político, que nos represente muchísimo más decoro y muchísima más educación en todo... En todo. O sea, yo no voy a defender a Rubiales ni loco. Pero Jenny Hermoso, en este programa hace una semana, no condena ese beso. Y se despide de Juanma, diciéndole Juanma, te voy a dar un beso, te mando un beso, Jenny, pero en la mejilla, a ver si vamos a montar un lío. ¿Sabes lo que dice ella? Donde tú quieras, en un ambiente absolutamente normal y absolutamente lejos de la realidad una semana después.
Del directo de Instagram no lo viste, ¿verdad?
Yo sí lo vi.
He visto muchísimas cosas, Mónica, muchísimas cosas he visto.
Bueno, yo de todas maneras es que
y
creo
no
que esto,
soy
es
tan
que está,
tonto para darme cuenta de que esto
claro
aquí se ha producido
no
una corriente de domingo a domingo que nada tiene que ver a lo que estábamos
que
aquí
es
hablando
patrón
hace siete días.
Que suele repetirse mucho en esto.
Y en este país nos pasa una cosa, que hay un ejercicio psicológico muy sencillo, que es que de momento llega un tío tarde a clase y cuando entra a clase le dicen, oye, mira, esto lo habréis visto a lo mejor en las redes. Ahora cuando entre vamos a decir que este cartel el que es blanco es negro y vamos a decir todos que es negro, que es negro, que es negro, y el último que llega a clase, que no se ha enterado todavía que eso es un juego, le muestran el cartel blanco y después de que dicen todos negro, 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 dice él, pues es negro, y dice, pero bueno, ¿no te das cuenta que es blanco? Sí. Lo que pasa es que, claro, como tú decías que era negro, pues que pensaba que esto ya
entonces lo de Rubiales, claro, que es blanco o negro.
Claro, pienso, pues mira, yo no... Yo, lo que,
entonces
lo que
a Jenny
Miguel,
le tienen que enseñar un cartel para saber si era blanco
Miguel,
o negro, ¿verdad?
Miguel, Mónica, podéis decir...
En fin,
mira, Santi, podéis decir lo que queráis. Podéis, si quieres, decirlo, o sea, podéis argumentar lo que queráis. Lo que
es que
queráis.
Yo ya he avanzado, y, ¿no? Sigo en el domingo pasado,
bien,
porque hay
perfecto.
Cosas que creo que las ha visto todo el país.
A ver el domingo que viene dónde estamos. A ver el domingo que viene dónde estamos. Pero si no os dais cuenta que ha habido durante la semana un cambio absoluto en relación a este caso, a medida que pasan los días...
En unos sí, en otros no.
En Rubiales no y en el resto sí.
He de decir que en esta tertulia, el domingo pasado...
Gonzalo, Mónica,
Rico y Palomar.
Yo no había
Palomar.
Leído ni el tuit de Echenique ni ningún tuit político.
Perdona,
o sea, simplemente
Mónica,
lo que vi.
Chapó. Fenomenal, pero de verdad,
pero es que me niego a politizarlo, lo dije el domingo pasado perfecto. Y lo vuelvo a decir ahora, no es un tema político,
pero Mónica,
es un tema
que va, Mónica, que tú no lo hayas politizado, no quiere decir que no haya sido un asunto en el que la política ha tenido un papel absolutamente clave.
Sí, se han unido todos en contra de Rubiales.
No,
ese es el papel que
ha tenido. Y ha habido una actuación política también por parte de...
Bueno, de momento le ha inhabilitado FIFA, ningún político.
Y la pobre Jenny no ha tenido presiones de ningún tipo tampoco.
Perdón, Mónica.
La primera del presidente de la Federación.
Mónica, yo cuando digo que el asunto se ha politizado, no lo digo desde el punto de vista peyorativo o malo o negativo, porque a lo mejor la política está precisamente para eso. Enseñarnos que en el deporte pues suceden cosas que no son admisibles, con lo cual es que no lo digo desde un punto de vista malo. Los políticos precisamente están para velar por nuestras garantías y en este caso pues fueron los que seguramente abrieron este camino.
Yo, Juanma,
punto.
Déjame solo hacer una pequeña...
Déjame, Gonzalo, una cosa sobre lo que ha dicho Juanma. Yo, que repito, yo vi el beso sentado en un sofá y yo no le vi. Yo vi un gesto espontáneo, sin maldad. También es verdad que según ha ido avanzando y he leído y pues me di cuenta que posiblemente yo no veía el beso como lo veía otra mucha gente. Pero repito, yo he enumerado 15 golfadas. ¡15 golfadas de este señor! Y los políticos han mirado para otro lado. ¿Qué ahora han mirado en esto? Nos parece muy bien a todos. Yo entre ellos. Me parece muy bien que los políticos velen por todo lo que dañe a nuestra sociedad. Pero que no se os olvide que los políticos con estas golfadas han mirado para otro lado. Bueno, que es que parece que se nos olvida.
Antes, Manolo, lo hicieron aquí, mal y ahora lo han hecho bien.
Pero Manolo, bien, es que aquí ha habido un momento en que han llegado a dudar los políticos.
Miguel,
¿eh?
¿Sabes cuál
no
es la
gritéis,
diferencia?
No gritéis.
Que antes no les criticamos y ahora sí les aplaudimos. Y me parece tan golfo el político que mama con las golfadas que había en la Federación y el Consejo Superior de Deportes, que no tenía huevos de llevarlo al TAD porque desde arriba le decían no, para que nos jugamos el Mundial del 2030, mamaban. Ahora han sido valientes y yo les aplaudo, pero vale, también les condeno. Lo cagones que fueron antes.
Albelda, vale, ¿qué decías, Albelda?
Sí, no, yo quería decir que los políticos, en este caso, los que tenían que tomar decisión, han dudado, ¿eh? O sea, han tomado la decisión cuando ya han visto que Rubiales salía, vamos, a pecho descubierto.
Bueno, la ha tomado antes la FIFA que los políticos.
Exacto. Exactamente. ¿Eh? Es que el señor Iceta, por decir un nombre, el otro día dice...
Que estaba allí.
La asamblea ha perdido una oportunidad de mostrar al mundo lo que todo el mundo está expresando. Oiga, señor Iceta, si usted conoce la asamblea cuando se convoca y los que van a ir, no hay que ser muy inteligente para saber lo que iba a pasar ahí. Con más aplausos o con menos, pero los que iban ahí estaban convocados por Rubiales.
A mí el factor acelerador de la caída de Rubiales, el detonante es político, sí, pero el factor acelerador es la gestión de Rubiales. O sea, tú imagina que el pasado domingo escuchamos a Rubiales cuando tú le preguntas esto y dice... Por Dios, si me están contando que hay un lío y que Chenique no sé qué. Jenny, ven aquí, por favor, te pido disculpas, ¿te ha ofendido? Pues ella hubiera respondido, porque en un primer instante ya no le da trascendencia. Pero tampoco creo yo que haya habido sobre Jenny luego una presión añadida. No, es que ella en el avión de vuelta, se niega a grabar el vídeo conjunto. O sea, alguien se lo hace ver, pero no una presión sistemática del mundo entero. O sea, a lo mejor cualquier compañera le va y le dice... Tía, esto es una cagada. Y ahí ya se niega a hacer el vídeo conjunto ya todo es un error detrás de otro. Ese es el factor acelerador. Que sale insultando a todos. A las dos horas se inventan unas declaraciones. Tal. Es verdad que hay una movida política detrás, pero hasta Vox, que no es el gran amigo del, como diría Rubiales, el falso feminismo, el otro día vi que Abascal decía... que tenía que dimitir. También es verdad que decía lo que ha dicho hoy, por cierto, Lucía Echevarría, o si no es de hoy, es de ayer, la escritora, que no es alguien ajeno al feminismo, que le daba vergüenza que los políticos que habían sacado algunos violadores a la calle y no han dimitido, estén pidiendo dimisiones.
Perdona, uno de esos políticos dijo que le pegaría un azote a una mujer en el culo,
Ya. Hasta sangrar.
Creo
hasta
que
sangrar.
Hasta sangrar.
Gonzalo.
Bueno, yo primero, a mí no me gustaría dejar en el aire que a los 10 minutos de esa circunstancia que se dio entre Rubiales y Jennifer Hermoso, de Rubiales a Jennifer Hermoso, En el vestuario, sin que Jennifer hubiese hablado con absolutamente nadie, dijo: a mí no me ha gustado, pero ¿qué queréis que hiciera? Se lo dijo a sus compañeras.
En su Instagram.
Y todavía no había hablado con absolutamente nadie. O sea, esa sí era la opinión. La primera opinión de Jennifer Hermoso, antes de las entrevistas, antes de restarle importancia, antes de desviar el foco, antes de la.
No, no, por
favor, un segundito, que yo os he escuchado.
Sí, claro.
Entonces, en ese momento, Jennifer, sin hablar con nadie, dice que no le ha gustado, pero a sus compañeras les dice que qué querían que hiciera. Sí, dos, a mí, por ejemplo, sí me parece una situación que es evidente que se va a politizar, porque es un tema social, no es un tema deportivo en el que los políticos se laven las manos porque es una cosa del mundo del deporte. Es un tema social que salpica a todo el mundo. Ahora, lo que sí veo es que en los últimos días, principalmente, y vuelvo a lo que decía Paco, desde Santi Abascal a Yolanda Díaz, todos han pedido la dimisión de Rubiales, todos, a lo largo de la semana. Es Rubiales quien, poniendo sobre la mesa lo del falso feminismo, que es una lacra para este país, desde ese momento se empieza a hablar de qué hizo Jenny, de si lo había consentido, de qué foto
eso
de
Jenny. Eso es horrible, horrible. Eso es lamentable. El comunicado.
Pero ¿sabes lo que yo me he dado cuenta en este fin de semana a raíz de eso? Porque ¿a quién le interesa aquí embarrar el terreno de juego? A Luis Rubiales. Evidentemente a Hermoso no le interesa. A Rubiales sí le interesa embarrar el terreno de juego. Lo ha hecho y lo ha conseguido. Pero yo me he dado cuenta este fin de semana, curiosamente, de algo bastante sorprendente, que es...
¿Pero tú crees que Luis Rubiales tiene fuerza social para embarrar algo?
Bueno, lo ha hecho. Sí, lo ha hecho.
Pero no. Si está muerto.
Lo ha hecho.
Pero
solo dejad de decir una cosa más y me callo.
Dijo que no dimitía, Santi. Dijo que no dimitía.
Una cosa más y me callo. Curiosamente, en el resto del mundo lo ven bastante más claro que nosotros, ¿eh?
Sí.
O sea, las americanas, las mexicanas, las jugadoras de la Federación Inglesa, en Australia, todo el mundo lo ve cristalino. Y de repente aquí en España hay cierto debate, cosa que me parece incomprensible. Pero en el resto del mundo que sepamos que lo ven clarinete.
Suele ser un patrón que en este tipo de situaciones se repite.
Perdón. Es que yo creo que en España ya todo el mundo lo ve claro.
A mí no me da esa sensación.
A mí no me da esa sensación.
El comunicado que firmaba la Federación. Por cierto, otro pollo que ha habido. Esos comunicados del viernes, con las fotos de que si Jenny levantaba a Rubiales y tenía los talones, no sé qué, que eran ridículos con las fotos. Esos comunicados venían firmados por la Real Federación Española de Fútbol.
Embarrar el terreno.
Y eso es un uso indebido de la Federación por parte de Rubiales. Porque esos comunicados debió firmarlos Rubiales o su abogado. Pero desde luego no puede firmar el fútbol español unos comunicados defendiendo una actitud del presidente de un presunto abuso.
Y todos los que formaron parte de esa información están, como hablábamos antes, ¿salpicados por la actuación de Rubiales o no?
Los que se vieron obligados.
¿Esto es solo cosa de Rubiales?
No, claro que no es cosa de Rubiales.
Alguien más habrá.
Pero le dijeron, oiga, que no podemos firmar, no podemos hacer esto. ¿Y sabes lo que dijo Andreu Camps, el secretario general? Sigue siendo el presidente. Fue la frase de Andreu Camps. Porque el viernes era
presidente. A esa hora
claro,
era presidente.
Entonces, Andreu Camps dijo, sigue siendo el presidente. Adelante el comunicado. ¿Y qué hizo Pedro? Y Pedro Rocha, al día siguiente, cuando no era presidente ya Luis Rubiales...
Esto de la obediencia debida es de otro siglo,
macho. Espera. ¿Qué pasa? ¿No tienen libertad?
12:37. ¿Qué están diciendo los oyentes que escuchan el tertulión? Arauz.
Mira, decía uno, ¿por qué aplaudían Bilda y De la Fuente? Pues por la misma razón por la que, al parecer, las jugadoras no denunciaban el machismo de Rubiales, porque estaba delante su jefe. Luis De la Fuente aplaude en pie. Sobrepasa el humano pelotismo a tu jefe. Es tan simple como decidir si queremos seguir teniendo como seleccionador a una persona carente totalmente de valores. Totalmente de acuerdo con Cañizares. Ya está bien de obligar a la gente a opinar. Que cada uno haga lo que le dé la gana. Cada uno es libre de guardar silencio, Cañete, claro que sí. Pero el machismo, el racismo o la homofobia no se superan con silencio. Son temas políticos, sí. Pero para construir una sociedad mejor, muchas veces hay que mojarse y dar opiniones políticas. Si los aplausos de Luis de la Fuente a Rubiales los hace Luis Enrique, estáis dándole palos hasta el próximo Mundial.
Bueno, y otro... Luis Enrique fue bastante tibio con Rubiales
muy tibio.
El viernes, sí. O sea que...
Y otro oyente decía, Pedro Rocha es quien va a sustituir a Rubiales. Más de lo mismo. Este se sacó 3 o 4 másters con Villar y otros 2 con Rubiales en escándalos federativos.
Bueno, 12:38. Ahora tengo que preguntarle a los miembros del tertulión por Luis de la Fuente, y cómo queda después de esto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 y 42, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Aquí estamos, en directo. Quiero preguntaros por Luis de la Fuente. ¿Creéis que sale muy dañado de lo que
pasa? Bueno, eso lo creemos todos.
Mucho.
A mí me parece que innecesariamente en la asamblea metió a su familia. Si él necesitaba un apoyo personal, los podía haber dejado fuera de la asamblea y haberles abrazado. Metía a sus hijas. Encima, la realización de la federación enfocaba a las niñas menores.
A mí eso me parece increíble.
Horrible. La susó de escudo.
Y luego arrastró a los profesionales. Pero es verdad que hay un momento en la vida que a veces uno no está muy lúcido y no se da cuenta de distinguir que es un gran momento en la vida. Si de la fuente en ese instante, no te digo Jorge Vilda porque en Vilda me extrañaba menos, o sea, quiero decir que había habido un apoyo mutuo ahí.
Sí, sí, Vilda le debía la vida.
El agradecimiento de que el lanzamiento de las 15 lo mantuvo, y encima acaba la película bien, vale. Pero de la fuente y otros muchos, Sonia Bermúdez, la seleccionadora de categorías inferiores, Santidenia, es que hay arrastró a todos a ir ahí. Si en ese momento tienes punto de lucidez personal, ya no digo de valentía, que también, o de personalidad, tú dices, yo en este charco no me meto. Pero, yo qué sé, pues también arrastrados por el agradecimiento, claro, al final, ¿quién ha puesto a De la Fuente ahí? Pues lo ha puesto Rubiales, no ha ido a elegir a Quique Setién o a quien fuera. Mezclan cosas y mezclan algo que pasa en las federaciones en general, en esta en particular, el miedo a la jerarquía. O sea, ahí van todos cagados y encima aplauden, que es el segundo momento de lucidez, es bueno, ya que me he sentado aquí, no aplaudo.
Lo que hizo Santidenia.
Claro, no lo ven venir. Entonces, pero una es cosa, falta de valentía, de personalidad,
ya
de lo
era,
que quieras.
Ya era viernes mediodía, ¿eh? O sea, sí. Este país ya estaba en el huracán.
Por eso digo que
salen no es lo mismo que si te pasa esto el lunes a las 10 de la mañana.
Salen todos tocados, todos.
Claro, no fue yo, aplaudir, creo, fue levantarse a aplaudir. Es que se levantó, uno de los sí.
Yo Juanma,
una cierta pleitesía.
Yo creo que están los dos muertos. Porque, repito, volverá a haber un juicio del telediario y los dos morirán. Están muertos, finiquitados. Porque esto es un juicio de telediario. Hay que recordar...
Me encanta esa frase.
Sí, no, es que a Rubiales todavía no lo han enjuiciado. Cuando le enjuicien, y es lo que quería decir, el acto de Rubiales de yo no dimito, es el primer round de lo que va a ser su juicio. Pero claro, si Rubiales hubiera salido allí y hubiera dicho presento mi dimisión, das por hecho que aceptas todas las acusaciones que
la condena.
Te están haciendo. Claro. Entonces, esto ya, yo creo que hay Rubiales. Él es abogado y me imagino que estará rodeado de abogados. Me imagino que él ya sabía que esta era su presentación, su carta de presentación de cómo va a ser su defensa cuando esto llegue a un juzgado. Vamos, yo no tengo ninguna duda.
Está ya ahora, en la audiencia, sí.
Claro, ahora bien, los que estaban allí delante, vamos, están todos finiquitados. O sea, pero finiquitados. Se arrepientan.
O sea, ¿tú crees que Luis de la Fuente va a dejar de ser seleccionador?
No, creo. Creo que va a haber una nueva corriente... Para que se vaya. Lo creo.
Mira, el perfil bajo.
Pues
el
mira,
perfil
perdón,
bajo que,
perdona,
mira.
Pedro Rocha es la primera papeleta que tiene sobre la mesa. Mira, si continúa o no con.
No, pero eres interino, tú no vas a claro. tomar decisiones.
Bueno, pues entonces Luis de la Fuente seguirá hasta 2024.
Había un oyente que antes le decía: si este Luis Enrique le beneficia el perfil bajo que tiene. Que es un tipo con perfil bajo, no ha entrenado a nadie, no ha molestado a nadie, no ha ganado a nadie, por lo tanto no ha molestado a nadie. Y entonces, pues
el
por ahí se puede escapar.
A mucha gente.
Claro, sí, a mí lo que me molesta, no, a mí lo que me molesta es el cambio de opinión. O sea, a mí lo que me molesta es que depende de quién me mire, aplaudo.
Cuando tú te acabas de levantar el día anterior, aplaudir, lo contrario, es un
Por eso te digo, pero el perfil bajo que tiene Luis de la Fuente, que es un tipo de perfil bajo en el fútbol, porque no ha entrenado a grandes equipos, no gana títulos y demás, es lo único que le puede salvar. Que diga, bueno, pues este... Si esto lo hace, no sé, anteriores seleccionadores, Vicente del Bosque, Luis Enrique, Javi Clemente, vamos a ver.
Me gustaría escucharla. Así me, creo me gustaría
oír. Va a tener, viernes, una, presión, no, viernes, va a tener una presión de la gente. Sí, pero tiene perfil bajo, David.
Lo va a tener que explicar muy bien.
Eso es muy importante. En este país es muy importante tener un perfil
bajo. Pero va a tener que explicarlo muy bien.
El viernes. Pero mira, el viernes se va a poner delante de la prensa.
Sí, pero tiene razón Santi en una cosa. De la Fuente no llena portadas.
No, no.
Si es Luis Enrique del Bosque,
hasta ahora.
La portada es.
No,
no
ahora,
dimite.
Ni hasta nunca.
No se
ni
va.
Hasta ahora ni hasta nunca. Mientras sea
hasta
quien
que
es,
pierda el primer partido y le saquen el aplauso.
Aquí va a haber dos test, claro. Va a haber dos test muy importantes. Uno, primer día en Las Rozas cuando entrenen a puerta abierta. Dos, partido contra Chipre en Granada. Eso van a ser los dos test. Vamos a ver si da positivo de COVID, Luis. Vamos, ya lo veréis. Vamos.
Que sí, Manolo, que está
no
señalado,
duda,
que está señalado, pero que te digo no que el perfil bajo en este país te bueno, salva pero, en una polémica. Pero, y lo que no te salva es otro yo, tipo yo, de perfiles.
Pero Santi, el otro día lo primero fue que no dimitía, lo primero fue que no dimitía Rubiales. El segundo tema fue que le aplaudieron los
aficionados. Pero que lo sé,
con perfil bajo
contigo,
y sin perfil bajo.
Pero, vamos a ver, Roberto, que estoy de acuerdo contigo, que lo censuro igual, que yo no,
no
a mí me
si
gusta
no te hablo
la gente.
De la censura, que dices, tú estás diciendo como que no va a pasar nada. Que
a mí, seguir, a mí no me gusta la gente que el miércoles piensa una cosa y el jueves.
Bueno, no, perdón, perdón. Me gusta oye, no, no, pues eso no es así. No. Se puede cambiar de opinión si te convencen.
Bien,
o sea,
ya, pero es que hay una inhabilitación.
Perfecto, radical, no, que la opinión no sea radical.
Lo que pasa que yo insisto, para mí es importante porque es que el viernes a mediodía ya había habido mucho tiempo en este país para madurar todo lo que había ocurrido. Es que el viernes a mediodía el que no se hubiera enterado, tenía ya tenía un problema.
Y sobre todo aquí, ¿en qué momento les han convencido de lo contrario?
Les convence la FIFA cuando lo inhabilitan.
En el momento en que llega FIFA
o sea, en el momento en el que han inhabilitado al jefe, ya, cambiamos la opinión.
Ya no le tengo que tener miedo.
Vale. Yo lo que
a, mí,
digo es que...
a mí me sigue chirriando, o sea, a mí se me va a hacer bola, sinceramente, yo hablo por mí, es muy personal, pero se me va a hacer bola compaginar la imagen de los que han estado aplaudiendo la rueda de prensa de Luis Rubiales con que representen al fútbol español.
Mira, por opiniones pero, como estas, por opiniones como estas están muertos. Este es un
sí, pero una cosa, habrá que dejar que se expresen, a ver si también claro, los vamos a matar.
Pero es que repito, la condena del telediario la tienen encima y no les va a salvar nadie.
Que se expresen, muertos. David, pero con, no con un comunicado, en una rueda de prensa en la que
no,
se
no,
puede
no, eso es lo que digo, que se
preguntar,
expresen el viernes mismo
porque,
tenemos ya San, una...
David, un perfil bajo que dice tu compañero Santi, un perfil bajo se está quieto entre el público, como Santi Denia. Un perfil comprometido aplaude. Y un perfil muy comprometido, como Bilda, le susurra al oído a De la Fuente y De la Fuente se levanta con Bilda.
Pero es que además, Miguel, hay otra cosa. Tú puedes explicar en un comunicado al día siguiente cuál fue el motivo de tu aplauso. Es decir, yo le estoy muy agradecido a este señor porque a mí me ha traído a la federación, me ha dado la oportunidad de ser entrenador de la absoluta y mi aplauso estaba relacionado con eso. Pero es que no, lejos de explicar eso, el comunicado dice que no caben posturas tibias a la hora de enfrentarse al machismo. Hombre, mire usted, pero, si no caben posturas tibias, ¿qué hacía usted aplaudiendo el día anterior?
El tipo ha metido el pie en el charco bien. No. Lo que pasa que yo te digo que se puede salvar por el perfil que tiene.
Sí, yo no
pero lo ha metido el pie en el charco.
A ver, si espera Santi, Gonzalo.
Si yo no lo recuerdo mal, nada más terminar la comparecencia de Rubiales, del AMMO, que es...
Dimitió.
Es director del fútbol femenino.
Salió a explicar que dimitía.
Dijo que por lo que había escuchado, salió delante de los micrófonos, dio la cara y dijo que se iba.
Sí.
Sí, pero fíjate que...
Y a que todo el mundo de repente dijo, ojo, este tipo...
Dijo que no era por el beso, ¿eh?
Eso es. Fíjate. Era por el palco, ¿eh?
Y por lo que había pasado en esa comparecencia.
Y por la renovación sin contar con él de Bilda.
O sea, pero que quiero decir que
igual fue por eso.
Pero que quien le hubiera parecido realmente...
No, pero no engañemos a la gente.
Quien le hubiera parecido realmente tan mal lo que pasó en esa... No, yo no engaño a nadie.
No, que no te estoy diciendo a ti, Gonzalo. Un momento. Del amo no se va por el beso.
Claro, sí, pero que...
No,
Manolo,
no.
Que estoy yendo a que cualquiera claro, que pensase no que le parecía lamentable lo que había pasado en esa comparecencia podía salir
que
de ese edificio y decirle a la prensa que se iba.
Pero que no
indica
a la gente qué dignidad tiene del amo que se va por el beso. No.
Que no, Que no, 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 que lo que te estoy diciendo es que tú, al terminar esa comparecencia de Rubiales, tú te puedes ir si quieres.
Correcto,
si y hubo uno que lo hizo.
Sí que te hemos entendido, Gonzalo. Manolo, por favor, explícaselo.
No, yo lo que quiero decir es que Del Amo se va por el beso. Del Amo lo que se va es porque la gestión que hace Rubiales después del beso es lamentable.
Bueno,
Del Amo se va porque ve a Rubiales agarrándose lo que se agarra delante de la reina. Del Amo se va porque Rubiales les engaña y les dice que va a dimitir y luego no dimite. Pero Del Amo no se va por el beso.
Vale, entonces,
bueno, no engañéis. No se va por el beso.
A no ser que cambie de opinión también de aquí a dos o tres
escucha,
días. Que también.
Hemos dicho que no se iba por el beso.
El caso,
subiré el del domingo, ¿no?
Fouto, ¿quieres decir algo más antes de la reunión de mañana?
No, bueno, mañana la reunión a las 4 y luego está el TAZ, que el TAZ en teoría se va a reunir mañana y le van a... Porque claro, Rubiales no está inhabilitado, que he escuchado que está
suspendido.
Está suspendido, que esto es diferente, ¿vale? Inhabilitado podría estarlo si el TAZ lo considera oportuno. Yo creo que Rubiales todavía le queda por aparecer, ¿eh? O sea,
no, a ver, y la inhabilitación presidente... tardará, Fouto. Sí, lo que puede hacer el TAZ es permitir al CSD, que además tardaría 2 días más, mínimo miércoles, quizá jueves, suspenderle también. Es decir, eso, que además que le suspenda FIFA, le suspenda pero la inhabilitación tardará.
En el momento en el que el TAD abra el expediente, en 48 horas se reúne el Consejo Directivo del CSD y lo suspenden. Lo suspenden a la espera de que el TAD, en meses, considere si lo inhabilitan y por cuánto tiempo.
Sí, pero
ya está
hay
suspendido
un fallo,
por FIFA.
Claro, hay un fallo que...
Suspendido por FIFA 90 días.
Llegué antes, sí, claro. Por
esta. Si no lo inhabilitan a los 90 días, vuelve.
A lo mejor posterior. El TAD tarda 5 meses o no, o tarda un mes.
Pero vosotros...
No, pero hay 3 meses... en los que FIFA va a fallar. O sea,
pues
que
claro.
Está suspendido y no tiene segundo round.
No, o sea...
Porque le va a caer una o las dos.
Pero una cosa, Paco, yo te digo que Rubiales va a volver a aparecer en nuestras vidas.
De alguna forma. Sí, pero no como presidente...
Yo te digo que Rubiales va a pelear,
sí, pero no como presidente de la federación.
No, pero va a aparecer.
Eso que cuentan algunos medios de que Rubiales tiene información privilegiada y demás, es muy importante a la hora de saber dónde va a ser su destino.
Escucha, y también hay mucha gente que tiene información privilegiada de Rubiales. O sea,
lo que te quiero decir es que si eso no es verdad, si eso es un bulo, un fake, una cosa de esas que tal y que cual, está muerto. Pero si no, puede ser que todavía tenga más vidas.
Dos cosas, Juanma. Una, yo no sé, imagino que ya no, si Rubiales sigue creyendo que el fútbol español está con él, imagino que ya si cree eso.
No,
por eso te digo. Pero si lo sigue creyendo... Es posible que la inhabilitación le dé el margen suficiente, porque no os penséis que va a ser una inhabilitación de por vida ni nada por el estilo, que la ley no lo permite.
Con Rubiales no está nadie.
Puede ser que legalmente Luis Rubiales pueda volver a presentarse a las elecciones.
Quien ha inhabilitado
a
Rubiales es el mundo. El mundo ha inhabilitado a Rubiales.
La única batalla que puede no perder, ya no digo ganar, pero por lo menos no perder, es que no sea un delito de violencia sexual.
Claro, de violencia sexual.
Esa es la que le importa.
Cierto, como dijo ayer Pedro Martín, el comunicado del viernes por la noche era ya un comunicado más para el juez que para la gente. Pruebas periciales. Era un comunicado de pruebas periciales.
Su defensa ante la Asamblea, son ya sus pruebas. Relata cómo fue el hecho, lo que hizo.
Y dice que es consentido.
Claro, dice que es consentido.
Para que quede en un una versión
porque,
contra
repito,
otra.
La gente que pide su dimisión, si él hubiera dimitido, estaba aceptando lo que se le estaba acusando.
Sí, por cierto, una cosa. Me sorprendió mucho también que Rubiales dijera precisamente en el estrado que era consentido.
¿Cómo?
Eso es un término legal.
Si es que eso es lo que le salva, Juan.
Sí, no, pero
ya
perdona,
lo había dicho
pero es que eso es imposible de defender. Es imposible defender desde el momento en el que en el Instagram de Jenny dice ¿y qué voy a hacer, tía, si me lo das y de repente...?
Pero mira, ahora está circulando de ese mismo Instagram una frase que y hay gente que lo interpreta como que le dice ¿y tú qué has dicho? Y dice, pues vale. Como que está ratificando... versión que da en la Asamblea.
Esas pruebas de Instagram porque depende cómo se interprete. Antes decíais, no me ha gustado, y eso lo puede interpretar perfectamente como me han agredido sexualmente,
claro.
O lo puede interpretar perfectamente como no me ha gustado, a mí este tío no me gusta, no he sentido nada. Entonces, las interpretaciones de las frases que se escuchan en Instagram...
Es una pena estar así. O sea, estar analizando los talones,
me ha
gustado.
Es muy desagradable.
Desde el punto de vista judicial, es lo que opine la Audiencia Nacional o quien le juzgue. si esto es una agresión sexual o no lo es, y cada uno puede opinar lo que quiera.
La misma forma, de la misma forma diré, y ya lo dije esta semana y lo repito, que a mí no me gustó que Jenny colgara la foto esta semana con lo de no hay verano sin beso. O sea, eso me pareció improcedente.
Hombre, o que sus compañeras cantaron en el vestuario que se casen.
Bueno, que o sea, que ha habido errores, pero aquí el máximo error y evidentemente el que comete
Rubiales, por cierto,
acabará que no entrarán en los vestuarios ni los teléfonos de los jugadores. No ya las cámaras estas de que están entrando ahora, ni los teléfonos de los jugadores, porque evidentemente se vulnera un nivel de intimidad que puede influir en la realidad de las cosas. Ya. Solo con enfoques, parciales. Pero yo quisiera decir que el señor Rubiales, además de esto, hizo muchas más cosas que implican su destitución,
pero
su
dimisión. ¿Pero no le abrieron expediente?
Hostia.
Sí.
No. No le abrieron expediente.
No, perdona, Manolo, ni se pararon a analizar.
Dejad hablar a Rico. Rico, ¿qué te refieres? ¿A la lista que decía antes del Lama?
No, porque como eso ya lo ha explicado muy bien el señor Lama, yo me refería de nada más a mandar.
A mandar no, porque cuando te llamo no me...
A mí me ha llamado el compañero de Albelda, a ti, señor Lama.
A mí no me has llamado en la puta vida.
Oye.
Mira, señor Rico, yo te he llamado por teléfono y tengo el registro y no me has cogido el teléfono.
Mentira.
¿Cómo?
Mentira.
Y cuando te pusieron de patitas en la calle en el mundo deportivo,
eso sí,
que te
eso
llamé
sí.
fui yo.
Eso
y hoy
sí.
te he llamado esta semana.
Mentira. Mentira.
A ver si estás llamando. Perdón. Comunicado de la Federación Española. Manolo Lama llamó a Miguel Rico el miércoles a las 12 del mediodía.
Mentira. Bueno, venga, a mí no me ha
llamado. A ver, una cosa.
No, existe, a mí no me ha llamado.
Rico, adiós. Venga, aquí no. Que no te llamo. Adiós,
existe
Rico,
la posibilidad de
adiós, Rico.
Adiós, mira.
Adiós, que no tengo nada que decirte, que no te he llamado. Ya está.
Pero una cosa,
lo mismo te has equivocado de Rico.
Claro,
el teléfono.
Yo tengo Miguel esto. Rico, que me he equivocado de Rico.
Bueno, una cosa, os vais a mosquear ahora de verdad porque uno llama y no le coge el teléfono y el otro dice que no le ha llamado. De verdad estamos en este momento.
No, yo no me mosqueo por eso, es que dice que es mentira.
Bueno, pues, pero el hombre pensará que es mentira porque no ha visto la llamada y esto.
Pero entonces no será mentira.
Bueno, pues yo.
Que no ha visto la llamada.
Pues vamos a investigar. Yo que tengo mano en Movistar, me voy a enterar de cómo ha sido la llamada.
Yo tengo dos números de Rico, así tienes el antiguo.
Tengo el antiguo.
Pues a lo mejor sí, pero de verdad os vais a enfadar por una llamada no cogida.
No, yo no me enfado. Por
la joder, no te enfadas. Adiós.
Dice que yo no le he llamado en la puta vida.
Bueno, pues
cuando le pusieron en la puta calle.
Bueno, venga.
Cuando
pero
le
que
pusieron
no
en la
enfadado,
puta
no
calle
enfadado,
yo
no
le
enfadado.
Llamé. Cuando le pusieron en la puta calle.
Vale, venga.
Yo le llamé.
Vale, bueno, venga, vamos a esperar.
Que no se le olvide. Cuando le pusieron en la puta calle.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Arauz.
Dice un oyente: país de fariseos, por salvar el sillón dirán lo que haga falta. Lo siento por De La Fuente, pero el comunicado lo sacó cuando Rubiales estaba ya sentenciado y ya había visto las críticas que recibió por los aplausos. Yo no me creo nada de ese comunicado. Pues nada, Luis De La Fuente a la calle y que el nuevo seleccionador no convoque a nadie que no se haya pronunciado a favor. Claro, que vayan Borja Iglesias y 10 más. 6.500 muertos en la construcción de los estadios del Mundial y no vi a nadie pidiendo que salgan los futbolistas a pronunciarse, cuando ese tema es más grave que el del pico de Rubiales. Lo siento, pero es así. Que vuelva Lopetegui, dice otro, y de esta forma se cerraría el círculo. Y otro oyente decía: el espectáculo de estos días ha sido absolutamente lamentable, pero siempre hay alguien que gana. Y en este caso son los profesores de comunicación institucional y de crisis. Ahora tienen un gran ejemplo para enseñar a sus alumnos de todo lo que no se debe hacer.
Son casi la una de la madrugada. Ahora tenemos que hablar de fútbol, que hemos tenido un jornadón espectacular.
Bueno,
sí, que sí, que sí.
Mola, tío.
Ojo, ha habido un jornadón increíble. 16 goles en 3 partidos. Es la una, las 12 en Canarias. Mensaje de Gema Santos.
Pues es momento, sí, como cada noche ahora, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos que nos quedan de jornada en el día de mañana. Mira, primero en el Getafe a la vez, veo que una victoria local, una victoria azulona, se paga 2,25 a 1 en Winamax. Y luego en el derbi madrileño entre el Rayo y el Atlético de Madrid, veo que una victoria rojiblanca se paga casi 2 a 1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo es así de increíble con ellos. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
1:04, hora menos en Canarias. Partidazo, partidazo mañana, tiempo de juego esta noche con el Tertulión. Aquí estamos en directo. Después de la intensidad de la historia Rubiales, que todavía va a tener más capítulos mañana y pasado y toda la semana, hay que hablar de lo que ha sido el fin de semana, que ha sido espectacular. Lo dicho, hoy en 3 partidos, 16 goles. El partido de Villarreal, claro, la gente dirá, bueno, vaya desastre las defensas y tal. Yo me lo he pasado pipa viendo el partido. Me lo he pasado pipa.
Para el espectador, ha sido impresionante, claro.
Joder. Imagínate, y para ser director de tiempo de juego también tiene que haber sido divertido.
Yo, ha sido de los días más entretenidos de fútbol.
¿Para que sí?
Porque además, el último partido, si sale malo, te quedas con una mala impresión. Pero es que el último partido ha sido, claro, si eres del Betis...
Y que no son goles de 6-0, que son remontadas, uno manda en el marcador, luego el otro, sí, y así venidas, claro.
Elena Condis, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
No sé si ya en Barcelona o de camino...
Sí, sí, acabo de llegar.
Ah, ya en Barcelona.
Ida y vuelta en el mismo día.
Perfecto.
Villarreal es cómodo.
Lo habéis pasado bien, ¿eh? Parecía una goleada del Barça al principio y luego alternativas y sobre todo un nombre por encima del resto, que es el de Lamine Yamal, que es una cosa... es buenísimo.
Sí, un crío al rescate, ¿eh? Lamine Yamal, que ha recibido además la ovación de la cerámica cuando se ha marchado del campo. Han aplaudido su descaro, su desparpajo. Ha sido elegido el MVP, el mejor del partido. Ha asistido a Gavi en el primer gol. Después ha fabricado el cuarto de Lewandowski. Y ha estrellado también otro balón a la cruceta con la derecha, que en teoría es su pierna mala. Hoy volvía a sustituir al sancionado Rafinha y muchos creen y ya defendían que no debe moverse el once. En el próximo partido, en el Sadaría, estará Rafinha tras sanción y ahora empezará el debate si Xavi debe seguir apostando por Lamine Yamal o tiene que recuperar a Rafinha. Hoy a Xavi se le ha preguntado sobre todo por este nombre propio en sala de prensa y ha dicho que si es titular Lamine Yamal no es por capricho del entrenador, sino porque siempre o casi siempre su toma de decisión es la mejor. Que le gustaría que jugara con España, pero no le he dicho nada al jugador de si irá finalmente con la absoluta ahora en septiembre. Tiene dudas. Esta semana pasada se reunió con responsables de la federación y también hace justo una semana con Regragui, con el seleccionador de Marruecos, cenó en un restaurante de Barcelona. Y
perdona,
ahora
Elena, el chico ha nacido ya en España, ¿no? Nacido es en España.
Sí, pero su padre es de Marruecos, sí, sí, sí. Y su madre de Guinea Ecuatorial y por eso tiene tres opciones para decidir.
Joder.
Y le presionan de todas partes. Emisarios de la Federación Española estuvieron esta semana en Barcelona comiendo con él después de enterarse que el domingo pasado Regragui también se vio con él aquí en Barcelona y el chaval, por lo que me dicen, tiene alguna duda, todavía no sabe qué hacer, aunque ha jugado con las categorías inferiores de la selección española. Y hoy ha hablado Lamine Yamal, que tiene solo 16 años y 45 días, y ahora lo vas a escuchar tras el partido Movistar con Isabel Forner. Muchos en la Masía, vive allí desde hace 7 años, dicen que es muy maduro, que tiene los pies en el suelo, que tiene la cabeza muy bien amueblada, lo han querido proteger desde el principio, y esto le decía a la compañera en Movistar.
Bueno, hemos empezado muy bien con el gol de Gavi y luego de Frenkie. Luego cuando nos han empatado ha sido como un bajón para el equipo, pero nos hemos sabido reponer. O sea, por todas, a la media parte el míster nos ha dado la charla y pues hemos salido con todo.
Xavi sí que ha dicho, porque yo le he preguntado, ¿no?, que a chavales como tú, ¿qué os dice antes de partidos importantes? ¿Por qué él tuvo miedo?
Bueno, yo por suerte no tengo mucho miedo, intento olvidarme de eso. Intento jugar a fútbol, que es lo que se me da bien. Pues ahí salgo al campo y gracias a mis compañeros que me ayudan mucho, intento jugar y ya está.
¿Qué te dice tu familia?
Nada, mi madre, por ejemplo, tiene miedo a veces cuando juego de titular y eso, pero me ayuda, me apoya mucho.
Yo no tengo miedo, pero mi madre tiene miedo cuando juego de titular.
Sí. Luego sonreía en el banquillo con sus brackets, que me he quedado con una frase de Dani Senabre, dices que el mejor jugador del Barça lleva brackets. Es que es verdad, tiene 16 años.
Es increíble. Un chaval nacido en 2007. Lo de la selección, o sea, ¿hay que llevarle ya el viernes? ¿Hay que llamarle?
Bueno, hay que protegerse... intentar que se quede con España, no es que sea titular.
No, Roberto, protegerse no, es que es el mejor en su posición.
Claro, que no.
Sí, pero quiero
hay
decir
que llevarle porque es el mejor.
Ahora mismo sí, pero quiero decir
el niño
que
no está entre
que
España
hay que arreglar su situación.
El niño no está entre España y Brasil. O sea, quiero decir que ese chaval apunta tan alto que no, o Guinea Ecuatorial o Marruecos, quiero decir, no tienen el cartel que tiene España, aunque Marruecos no se haya echado del Mundial. Bueno, o sea, lo digo Marruecos. Con todos los respetos a Marruecos. Pero hay mejores delanteros ahora mismo. Es que yo, a mí cuando llevó Luis Enrique a Gavi, me dije, qué frivolidad, si lleva dos partidos en primera. Pero claro, en ataque, como cuesta tanto hacer gol, si los hay mejores, pues que no vaya. Oye, habrán hecho más méritos, más años, más partidos en primera, más experiencia. Ya sé que esto fala a Pedro Martín y lo digo ahora que se ha levantado. Si no, no me atrevo a decirlo. Que no quiero más guerra. Pero es que tiene cogido el truquillo de la jugada de Messi y le sale todo el rato. Sí. Sea para tiro o para centro peligroso, o sea, desde la derecha caminando paralelo. A mí, vamos, yo, si lo lleva me parece fantástico.
Pero, tener cogido el truquillo de la jugada de Messi, sí. Claro, no está nada mal.
Claro.
Miguel, ¿qué te ha parecido el Barça?
Pues en realidad me ha parecido un partido muy bonito de ver, pero que si lo analizas me parece por parte del Barça mal atacado y mal defendido, porque seguramente este es un partido que hubiera podido quedar 5-7, que hubiera sido maravilloso.
¿A que han estado chupones Ansu y Lewandowski en dos jugadas?
En las jugadas de final de partido.
Sí, muy chupones.
Ha sido a ver quién quería meter el gol.
Eso es.
Y han era un partido que no estaba decidido, porque con un solo gol de diferencia no estaba decidido, y un equipo lo que tiene que hacer es decidirlo. Cuando tú juegas con ventaja 3-2, 4-3 en ataque, y tienes la ocasión de meter gol, si no lo metes tú, que lo meta el compañero, le quitas el partido. De manera que el Villarreal también en el primer tiempo ha tenido ocasiones para ponerse por delante antes que el Barça. Por eso digo que era un partido hoy de 5-7, que nos habrá encantado, pero que a los entrenadores no les puede tener contentos, porque no te pueden crear ese número de ocasiones. Y en cuanto a Lamine, pues lo que os dije el primer día, yo es que no me atrevo a hablar de este chico porque se me podría ir la lengua como se me ha ido antes, y quiero aprovechar para pedir perdón porque no suelo ser tan mal educado como he sido, pero también quisiera que supiera todo el mundo que yo no miento, que a mí el señor Lama no me ha llamado, que a mí el señor Lama no me ha llamado, que a mí no me llamó, no me pudo llamar cuando me acerco en el mundo deportivo, porque no me echaron del mundo deportivo, sino que me fui yo. Y lo que sí es verdad es que yo llamé al señor Lama para informarle de que me había ido y que si no consideraban necesarios mis servicios aquí, no los tuvieran.
Lo consideramos necesarios.
Y cogieran a uno del mundo deportivo, cosa que hice también con el señor Juanma Castaño y con el señor Paco González.
Es la primera vez que me llama señor, estoy muy honrado.
Sí, porque,
a mí me ha llamado el compañero de Albelda, ¿eh?
Bueno, pues mira,
está llamando señores a todos menos a mí.
Ahora, que tú hayas llamado a un teléfono que crees que tengas y que crees que sea mío, eso ya no discutiré, pero bueno, nunca me levantes la voz, nunca me levantes la voz.
Ni tú a mí.
Ni quieras, ni pretendas avasallarme,
ni tú,
porque
ni tú
no a mí. Me dejaré.
No
ni
te
me
creas
la
que porque tengas más años que yo me vas a chantar.
Yo
ni
no.
Tú,
oye,
a mí.
Pues fíjate. Manolo y Rigo. Manolo y Rigo.
Preocupado por eso. Igual que le has dejado un minuto a él, me lo tienes que dejar a mí.
Bueno, pero esto.
Yo llamé a Rico para pedirle disculpas esta semana. Dice Rico que a lo mejor no tengo su teléfono.
No,
a lo mejor tengo.
Oye, dar los últimos, las últimas dos cifras, a ver.
Yo llamé a Rico, por tanto,
llámale,
yo no miento. Llamé
vale,
a Rico.
Si me
he
llama
llamado a otro teléfono, no miento. Él me ha llamado mentiroso. Y
sí,
segunda
pero,
cosa,
sí,
cuando
pero,
él se
te
marchó,
lo vuelvo a llamar.
Bueno, joder, por favor. De verdad, en serio.
Es mejor dejarlo.
Vamos a dejarlo aquí. Por una llamada de teléfono, por favor. O sea, es que,
no,
por
una llamada de teléfono.
Vamos a hablar
de.
Estamos hablando del Barça. Otra cosa que quería decir.
Te digo que tiene un mérito salir vivo de Villarreal para el Barça, porque hoy tenía. Estaba sin su mejor lateral, sin su mejor central, sin su centrocampista más creativo, más pasador y más llegador, que es Pedri. Y de los dos delanteros con los que juega siempre, es que Rafinha, aunque no te vuelva loco, estaba mejor que Lewandowski. ¿Ha valido para cambiar el tercio?
No, pues yo iba a cambiarlo de otra forma. De Ferran, rajáis mucho.
Ah, sí.
Pero,
sí, sí.
Te voy a decir una cosa. Eso,
desde ahora el tiburón.
La que tiene la mete.
Eso es. Cuando sale, soluciona.
Bueno,
ahora este año.
Es lo que tenía que haber hecho, ¿no?
Claro. Bueno,
este año.
Pero le faltan
este año. Si hubiera hecho eso durante su estancia en el Barça, nadie rajaría. A ver si ahora, cuando se ha rajado de Ferran, es porque cada vez que sale la ha aprovechado. Ahora está haciendo una magnífica pretemporada.
Es el Barça el que quería sacarlo.
Bueno, bien, pero Ferran esta temporada, en pretemporada ya y en el inicio de temporada, ha cambiado su actitud y Ferran está siendo un chico muy valioso para el Barça. No hay quien raje hoy de Ferran. Pero es que hay veces que cuando se juega mal, es normal que te rajen. Y cuando
Santi, pero
bien,
es que ha cambiado su actitud.
Que
ha cambiado su actitud. Yo creo que Ferran nunca, nadie le ha acusado de tener mala actitud.
Bueno,
lo que se le acusa.
Mira, él llegó al Barça, él se pensaba que iba a jugar, él empezó jugando, él le quitaron, le sentó mal, no reaccionó positivamente.
Llegó lesionado, Santi.
Me voy a crecer, voy a ser más, voy a ganarme el puesto. Ha reflexionado seguramente este verano y ha dicho, oye, yo tengo condiciones para jugar en el Barça. Sí, venga, yo me voy a poner las pilas, voy a pensar solo en fútbol, voy a dejarme del panorama mediático y voy a dejarme de que las críticas me afecten, que es un niño muy bien tratado, porque como todos los niños que crecen futbolísticamente muy pronto, son muy bien tratados, y le ha venido una lección de humildad este verano fantástica que le ha sentado muy bien. Y ahora hoy nadie raja de Ferran. Bueno, pero Santi, los que en su momento dijeron que Ferran no era el futbolista que jugó en el Valencia, pues es lo normal porque no lo era.
Ferran ha pasado lo suyo porque se le ha tratado también injustamente con el tema de salir con la hija de Luis Enrique. Acordaos que iba a la selección porque sí. Tal, que la gente usaba aquello. Bueno, sí, pero al final él no es un delantero centro para medirlo por goles.
Bueno, no.
Es verdad que en el Barça tuvo unos partidos.
Vale, si tú me entiendes, cuando yo no hacía goles, no me voy al dato de los goles. Hablo de forma figurada. No hacía goles, no rendía como
claro,
se esperaba
es un tema
de él,
rendimiento.
Como
no
había rendido en el Valencia y como la habíamos visto
el
jugar
fútbol
en el Valencia.
Es lo de siempre. A Ferran lo podemos matar o lo podrán matar a la mínima. Y sin embargo, se sigue esperando a Ansu Fati y pasaremos años esperando a Ansu Fati.
Esa es otra historia. También
esto es
en eso.
Según
en eso
como cada uno lo quiera ver y lo quiera vender.
El problema es que el peor año de Ferran ha coincidido con el mejor año del Barça, en el año en el que ha sido campeón de Liga, y Ferran no ha sido importante.
Oye, por cierto,
hombre,
claro,
y lo que costó,
no es un problema. No es que sea, de acuerdo, Mónica, es verdad que ha sido el mejor año del Barça, pero si este chico hubiera rendido como se esperaba de él, si hubiera demostrado el talento que tiene y que tuvo en el Valencia, que provocó su fichaje nada más y nada menos que al Manchester City, pues este chico nadie hubiera hablado ni dudado de él.
¿A la gente del Barça le ha gustado el uniforme del Barça?
A mí me gusta. A mí lo que más me gusta del uniforme es lo que menos le gusta a la gente. A mí me gustan esas medias.
A mí me encantan.
Con
me
las
encantan.
Rayetas.
Muy.
Son
muy british, muy british.
Para mí, las del Barça de toda la vida. Sí. A mí la camiseta reconozco que es bonita. Pero a mí me
pero
gusta.
Pero es blanca.
Parece súper.
No. Pero oye, a mí me gusta del Barça. Es bonita. Ahora me dice la camiseta bonita. Bonita.
Es bonita,
Juanma,
sí.
Es blanca. Vosotros la veis, yo no la he visto.
Sí,
blanco crudo.
Blanco tele, roto se llama, ¿no? Blanco roto.
Yo en la en la tele le veo así un
al natural es un no sé qué matiz que gama será de blanco,
una
pero
cosa,
blanca.
La bandera de Barcelona no lleva sus colores, la bandera o me lo estoy inventando yo. ¿Cómo es la bandera de Barcelona? No la catalana, la bandera de Barcelona de la ciudad.
Sí, creo que es fondo blanco con una cruz.
Fondo blanco, ¿no? Con una cruz roja, ¿no?
Sí. Lo que lleva el escudo.
Sí, eso. A mí me parece un uniforme, vamos, guapísimo, como ha jugado hoy el Barça.
A mí me parece bonito para otro equipo.
¿Ves? Es que hay gente que lo puede pensar. Elena, ¿algo más del Barça?
Sí, que Laporta ha dicho en Movistar que afortunadamente tendrán margen salarial para poder hacer incorporaciones de última hora, más de una. Por cierto, Laporta ahora está volando a Kirguistán. Porque
coño.
¿Dónde está eso? Está en
el centro
Asia
de Asia
central, sí, en el
lo que
centro de Asia.
La antigua Unión Soviética en el centro.
¿Y esto va a
por pasta?
Bueno, porque el Barça Legends, los veteranos algo, juegan un partido allí, y aparte el Barça cerró un acuerdo el año pasado para hacer allí una escuela de fútbol.
¿Va con los veteranos a Kirguistán?
Y ahí está Landu Ceballos.
Bueno, y porque tiene acuerdos comerciales y económicos allí, y va el presidente y volverá el jueves por la mañana, un día antes de que se cierre el mercado. Hoy ha dicho que podrán hacer más de una incorporación, que está Deco al frente. Una será un lateral, Joao Cancelo, que sigue esperando en Lisboa ya con permiso del City que el Barça le confirme que pueden inscribirlo y pueda viajar a Barcelona. Y el otro, un delantero, que ya lo venimos diciendo, Joao Félix, una operación apalabrada entre Laporta y Méndez, de esas que Si se concretan, finalmente será a última hora sobre la bocina. Y lo que espera el Barça esta semana es dar salida al Lenglet. Estaba hablando ahora con Oliva, que me confirmaba que negocian con el Sevilla una cesión. Lo que pasa es que el Sevilla va a esperar también hasta última hora, porque el Lenglet cobra 12 millones y evidentemente no quieren asumir toda la ficha.
En todas esas repúblicas hay presidentes muy poco recomendables, pero tienen todos mucho dinero.
Bueno. Vale. ¿Y a qué
le va a recibir el presidente? Porque el año pasado ya le recibió el presidente. Sí, sí. El Barça no lo ha comunicado oficialmente, que Laporta está en este viaje, expedición económica comercial del club, pero sí ha ido y volverá el jueves.
¿Pero será para los 40 kilos urgentes estos?
No, porque los 40 kilos en principio los tiene que poner el inversor alemán, que es Libero. Que tenían que llegar 20 este fin de semana y 20 esta semana, pero se ha retrasado el primer pago de los 20, por eso no se ha podido inscribir a Joao Cancelo, que me decían desde el club, jueves o viernes lo vamos a cerrar y podrá incluso viajar a Villarreal, pero como no han llegado estos 20 millones, se ha retrasado y sigue Cancelo esperando en Lisboa que el Barça le llame para decirle, tienes el ok, te podemos inscribir, ven a Barcelona, pasa las pruebas médicas y empieza a entrenar.
Elena, un beso, gracias.
Un beso, chao, chao.
Adiós, hasta luego. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pues esto es lo de siempre. Tres partidos, tres victorias, Bellingham y está, ¿no?
Sí, también un lesionado en este caso, que es Vinicius. Mañana se va a saber el alcance de la lesión del brasileño, que sufrió un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho. Vamos a ver cuál es el diagnóstico y el periodo de baja, pero evidentemente no va a poder jugar el próximo fin de semana contra el Getafe en el regreso al Bernabéu. Se va a perder la convocatoria con Brasil, que tiene un partido ante Bolivia y otro ante Perú, y luego veremos a ver si va a estar ya para recibir a la Real Sociedad y para el estreno de
entre 3 y 4 semanas de baja, ¿eh?
3 y 4 semanas.
Sí, por lo tanto tiene
es
incluso
más
difícil,
grave de lo
yo
que
creo,
en primer momento pensaban
jugar contra la Real Sociedad y el estreno de la Champions. Y por lo demás, aparte de esos 4 goles de Bellingham, el partido también dejó ese enfado de Ancelotti con el lanzador de penalti.
Pero espera,
de penalti.
Que me interesa primero lo de...
Venía a hablar de mi libro, que es que al Madrid le hace falta un delantero.
Ya.
Yeah. Sí, sí. Absolutamente.
Pero... Y no uno de...
Ya le hacía falta uno.
Claro, no.
Pero antes de que se lesionara.
Sí, sí. Ya, sí, esta es una lesión relativamente... asumible, quiero decir, 3 semanas ahora, un parón de la selección, no está la Champions lanzada, es asumible, pero esto puede pasar en febrero, marzo, en mitad de una eliminatoria de Champions, y puede ser de más larga duración, ojalá que no. El Madrid tiene 2 delanteros top, que son los que están jugando titulares. Joselu puede aportar, Brahim le van a dar muy poquilla bola, o sea, que yo los veo jugando titulares en Copa del Rey o cuando haya mucho lesionado. Es que necesita uno y no uno de relleno.
Pero esto Paco lo saben hace un mes, que la situación es la misma, sí, y sí, se empeñan en decir que la plantilla está cerrada.
No, es que está cerrada. O sea, es que no están mirando.
Ya. Pues no piensa como tú. El otro día al 100%, y ayer insistió en la rueda de prensa, el viernes, en la rueda de prensa posterior al partido, diciendo que hay herramientas suficientes para tirar para adelante.
Yo entiendo que digan, una medianía no la traigo, porque es verdad. Hoy, por ejemplo, un amigo
pues decía, ese es el tema.
¿Por qué no traen a Sorloz? Y yo digo, Sorloz está muy bien, pero es el típico delantero que...
Pero tiene a José Lu.
Que no te... Claro. Y que no te llena la vista. Quiere decir que el primer balón que se le escape el control un metro, el Bernabéu hace... y ya se te muere. No querrán uno nivel Osimhen de 100 kilos. Oye, que la inversión gorda la tengo que hacer el año que viene, o por Haaland o por Mbappé. ¿Verdad? Pero, no sé, yo hoy decía... A mí el único que se me ocurre, es porque lo quería soltar la Juve, Vlahovic, que hoy, por cierto, ha marcado. Y el titular de mañana de la Z es menos mal que está Vlahovic.
El otro día también marcó.
Lo querían soltar por Lukaku. Entonces, si a lo mejor la Juve, que no va a jugar Champions, no va a jugar Europa, está dispuesta a un precio razonable, a un intercambio con algún jugador... Pues, no,
pero va con un precio razonable de Blau y es de 80 para arriba.
No, si, hablaban, yo no sé si de 65 a 80, pero claro, igual si te mete el Madrid, el Bayern, no sé qué, ya sube la cosa a 100. También
Paco, que la has contado muy bien, que no quieren un futbolista que sea... para esperar o que sea intermedio entre el fichaje de Haaland o de Mbappé la temporada que viene, que yo creo que es lo que van a tratar de abordar. Y como no quieren ese futbolista,
pero es un
riesgo,
ese
futbolista, ya
hombre,
lo sé, es un riesgo esta
temporada, ya me dirás.
Esta temporada es un riesgo, pero ese futbolista puede costar o 60 millones, 65, como decís, como Vlahovic, que ya entiendo que es un dinero importantísimo para que sea un futbolista transición, o un jugador de verdad que no lo hay en el mercado. Entonces, o me traigo algo que no valga mucho y entonces me pasa lo que siempre, que se tiene que poner a la cola de Joselu y a la cola de Brahim, como ha pasado en otros momentos con otros futbolistas.
¿Sabes lo que pasa? Esto también yo creo que reafirma la idea de que Florentino Pérez tiene a cerrar Mbappé para el año que viene.
Totalmente. Bueno, o sea, totalmente.
Y si entonces, no lo tiene cerrado, va por Haaland, que son 175.
Claro, y si no es Mbappé, y si no es Haaland, a quien sea.
No, pero
claro.
A mí
lo que me llama la atención es que Ancelotti está perfectamente alineado en esta postura.
Es lo normal.
No, claro, no. Porque si las cosas van mal, el foco se lo van a poner encima de Ancelotti.
Pero tiene un discurso de club.
Si las cosas van mal, ya lo sabe.
Escucha, y el Madrid está alineado con Ancelotti y le deja hablar con Brasil.
No, no, y aparte, claro, si las cosas van mal, y él sabe que cuando acabe la temporada se va a Brasil, entrena en Brasil y se acabó.
Pero si es que esas pataletas hay que darlas de verdad en los despachos. Pero que si lo que yo dar tengo... la pataleta en el despacho y no te van a firmar a nadie, y el que te dice que no te va a firmar a nadie, nada más y nada menos, que es el presidente de un club, asentado en su puesto sin ninguna duda, sin ningún problema, que no va a cambiar su opinión por la opinión, por lo que mediáticamente se origine por una pataleta tuya, pues lo mejor es callar, entrenar, trabajar y decir,
bueno, pues
asumir el riesgo. Mal lío. Dicho esto,
pero dicho esto, que nadie piense que porque el Madrid no tenga un delantero no va a pelear, va a competir. Bueno, el Madrid va a pelear la Liga, como la pelea todos los años, en malo regular, y evidentemente lo que no es favorito para ganar la Champions, pero que también va a pelear, vamos, no me queda ninguna duda.
Sí, pero yo creo que
va a pelear las dos competiciones. Ahora, está un escalón por debajo en Europa de los que van a intentar ganar el título.
Eso creo yo.
Esa necesidad la tiene ya. La tiene ya. Sin Vinicius lesionado, imagínate con Vinicius lesionado.
Miguelito.
Y que no le pase nada a Bellingham o que se seque.
Que puede pasar que algún día esté lesionado.
Y que deje de marcar goles, claro.
Vinicius y Bellingham o Bellingham y Rodrigo. Porque no, a veces se te lesiona uno, a veces se te lesionan dos.
Es que Bellingham es una solución y una tapadera también. Está tapando cosas, pero
bueno, es que si sigue a este ritmo, será Cristiano Ronaldo.
Pues asistiremos a la mayor transformación de un futbolista en la historia.
Miguelito, un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Uy, le ha llegado la voz ya hasta ahí. Ya no había más Miguelito.
Cuéntalo de los penaltis.
Cuento.
Bueno, que Modric fue el que le dijo a Rodrigo que lo tirara él. Ya sabes, el cabreo de Ancelotti quiso que lo tirara Modric, era el elegido, pero le hicieron el penalti a Rodrigo. Modric le dijo al brasileño que lo tirara él y al final lo falló. Vamos a ver qué pasa con esto de los penaltis, porque Vinicius falló en el clásico de pretemporada en Estados Unidos, ayer Rodrigo, y a ver si eligen bien el lanzador de penaltis.
Más de un tercio de los penaltis falla el Madrid desde hace año y medio, que el porcentaje histórico de Madrid es horrible.
¿Histórico?
Quiero decir que dentro del porcentaje histórico del Madrid, fallar más de un tercio de los penaltis es horrible.
Ah, es que se te había entendido mal. Eso, yo te había entendido que el porcentaje histórico de siempre el Madrid que era horrible.
Precisamente todo lo contrario.
Por eso
el Madrid tiene un buen porcentaje.
Al Madrid fallar un penalti antes, vamos.
El Madrid tiene un porcentaje histórico de menos del 20% de penaltis fallados y ahora prácticamente lo doble.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Mañana vas a Vallecas?
Sí, mañana voy a Vallecas. Segundo desplazamiento de la temporada para el Atlético de Madrid, con la intención urgente de dar mejor imagen que el otro día en el Benito Villamarín, que fue muy mala. Y lo quiere el Cholo y lo quiere la afición del equipo rojiblanco, sin Reinildo, Coque y Jiménez, que son los hombres que están fuera de combate. Hoy Lemar no ha entrenado, no creo que vaya a ser titular mañana, y están recuperados Correa, Carrasco y también, para que todo el mundo se quede tranquilo, Joao Félix ha superado sus molestias y sí, va a estar dentro de la convocatoria.
Menos mal.
El once que ha trabajado...
¿Tiene posibilidades, Joao Félix?
De jugar no, pero de entrar en la lista sí, porque ha superado ya sus molestias. Molestias que le han tenido ahí.
Yo creo que lleva muchos meses con molestias.
Es uno más.
Claro, sí. Es uno más de molestias. Bueno,
como no hay viaje, no hay problema.
El 11 con el que ha trabajado el Cholo.
Lo que quieran, o sea, que
sí, claro, por eso va. Si no, no iría. Si fuera el 18, no iba. El 11 con el que ha trabajado el Cholo, Oblak, Molina, Savic, Bissell, Hermoso, Carrasco, De Paul, Barrios, Saúl, Griezmann y Memphis en la punta del ataque.
Partido Morata suplente, ¿no?
Morata parece que va a ser suplente, aunque Memphis el otro día en el Benito Villamarín no se ganó la titularidad, pero le mantiene el Cholo.
Sí, lo importante es que confíe en un delantero titular. sea el que bueno, sea, ¿eh?
Morata lo hizo fatal, empezó marcando en el primer partido y no ha vuelto a jugar.
Sí, Antonio, sí, sinceramente, entre uno y otro, yo, el que quiera Simeone, pero yo lo que creo que sería una mala idea es que los esté intercalando en función del partido que jueguen. Bueno. Ahora, el que él piense que tiene que ser titular, pues que lo sea.
Enseguida estamos a partido cada tres días, ¿eh? Tampoco pasa nada porque uno sí, cada tres días.
Bueno, pero tú sabes en cada equipo quién es el delantero titular, por lo general.
Sí.
Yo creo que lo que sería confuso para el Atlético de Madrid es que un día juegue Morata, otro Memphis, y luego otro Morata. Yo creo que para la confianza de los delanteros, creo que pasa algo parecido con los porteros, lo que necesitan es jugar continuidad y no pensar que si un día son titulares y no marcan, no van a jugar al partido siguiente.
Ojo al Rayo, que es el único que puede
lleva dos de dos.
Ganar los tres partidos junto con el Madrid, si gana mañana
a la el único equipo imbatido el Rayo. Cero goles en contra.
Cero goles en contra, el único. Antoñito, ¿algo más?
No, nada más. Es todo por hoy.
Es todo. Gracias. Mañana te escuchamos.
Venga, hasta mañana.
Un abrazo. Vamos con las preguntas.
Anda, que como el viernes todavía esté yo feliz en Atleti.
El viernes a las 12 se acaba todo.
Por eso.
Y con Laporta en Asia.
En Kirguistán.
O sea, imagínate.
Sí, con los veteranos.
Paco González, ¿cuál es el top 3
de...? Una cosa, perdona. El viernes acaba para Europa, ¿eh?
Sí, claro, Arabia
el 20 de septiembre en Arabia.
Arabia claro, puede seguir trincando.
Puede seguir trincando y estar otros 20 días aquí.
Eso no,
y, y luego dejarte a los otros sin poder fichar.
Claro. Oye, Mancini se va a Arabia, ¿no?
Sí, ya se ha ido. Sí. Hoy ya es oficial, pero ya se sabía, 25 limpios al año.
Por eso. Por
seleccionador,
eso
de, ¿eh? De, no de. Sí,
sí, aún sí, de Italia.
Por eso dimitió de la italiana, claro.
Yo este año en Navidad voy a ir a Arabia.
O sea,
a pasarlo, sí, ahí. No, creo que la celebran por todo lo
a la casa de Neymar.
Si tu padre, el gran policía nacional de Gijón, te hubiera puesto a estudiar árabe,
sí.
Ahora podías estar haciendo.
Yo creo que quieren hacer el programa desde allí, ¿eh?
Busca un estudio por allí, a ver.
Podías hacer un programita ahora para.
¿Cuánto se puede tardar en aprender árabe?
Joder.
Pues,
nada, más tarde.
Tú fíjate que inglés llevamos 35 años y no sabemos. Imagínate.
Yo recuerdo, yo no sé si os acordáis.
Traductores,
yo recuerdo,
como sí. Políticos.
Yo recuerdo a Paco Bullo, a Futre y a no me acuerdo quién es, Michel Salgado, que comentaban para Bein Sport, para Arabia.
Sí, pero con traductor.
Vaquero también.
Paco con traductor, sí. Digo, y no pasaba
ya,
nada.
Hombre, pero para presentar el partidazo de Arabia Saudí...
No tengo problema.
Sí,
que pongan traductor. Yo estoy encantado. O sea, yo por mí, que me pongan un traductor sin ningún
rótulos
problema.
Rótulos una voz por encima sin
eso
problema.
Es. Y aparte, habría que ver al traductor en determinados momentos del programa, cómo iba a traducir cosas, ¿eh? Porque...
Como hoy, sí, por ejemplo.
Como hoy, por ejemplo. Pobre hombre. A ver, Paco, ¿cuál es el top 3 de jugadores de la Liga a día de hoy?
Hay que decir Bellingham.
Bellingham, Lamin Yamal.
Pues, sí, claro, es que se te van siempre los ojos a los más grandes.
¿Eisco?
No, Javi Guerra. Es que a mí hoy no ha hecho gran cosa, sí, claro. Pero me vuelve loco ese niño.
¿Este es asturiano?
¿Javi Guerra?
No, no. No, Javi Guerra no.
Diego López.
Diego López. Vale, vale. Me
Diego López de asturiano.
Vale, perfecto. Lama, viendo el ritmo goleador de Bellingham, ¿sigue necesitando el Madrid fichar un 9? Ya lo has dicho que sí.
Sí, sí, lo he dicho ya.
Cañete, ¿crees que si no llegan fichajes este Valencia puede mantener la categoría?
Sí, la va a mantener.
Palomar, ¿debería dimitir Luis de la Fuente?
Me gustaría oírle antes.
Rico, ¿es Lamine Yamal la irrupción más importante de la Liga en las últimas temporadas?
No me atrevo a decir en la Liga, pero sí me atrevo a decir del Barça.
Uh-huh. ¿Más que Gavi y que Pedri?
Yo, es que tiene...
Gavi también fue irrupción, ¿eh?
Y Ansu Fati también, lo que
Ansu Fati ha llovido.
Claro, es que solo estamos... Si hablamos de los dos primeros partidos, que es de lo que podemos hablar, este chico está jugando con 16 años.
Es increíble.
Puede ser.
Es que es increíble. Increíble, yo es que flipo. Claro. Albelda, después de la derrota del Valencia, ¿volverán las dudas al proyecto de Baraja?
Yo creo que las dudas ya existían, pero no en el proyecto de Baraja, en el proyecto del Valencia.
Claro.
Gonzalo Miró, ¿este Atlético de Madrid puede pelearle la Liga al Madrid y Barcelona o necesita algo más?
Puede pelearle la Liga a Real Madrid y Barcelona y necesita algo más.
Marchante, ¿crees que la polémica de Rubiales está restando la importancia al Mundial de la selección femenina? Bueno, no es que...
Evidente.
Sí, es evidente. Sí, claro que es evidente, totalmente.
¿Qué Mundial?
¿Qué Mundial?
Ganamos.
Coño, ganamos el Mundial, es verdad.
Hace una semana.
Hace una semana, increíble. Oye, compañeros, muchísimas gracias.
Por esta tranquila noche, radio.
Poquito más puedes decir hoy.
No, mira, yo estoy...
esas noches de verano que solo se oye el grillo cantar ahí al fondo, ¿verdad?
Sí.
Todo paz.
Sí, sí, sí.
Hoy también se ha oído.
Sí, sí. De verdad.
El sonido del silencio, decían Simon y Garfunkel. Yo...
Pero Manolo, ¿le has llamado o no?
Yo solo voy a pararlo. Pero no, espera, una cosa.
No, por favor.
Yo no vuelvo a trabajar en agosto. Que sepáis que he venido un poco por vergüenza torera y llevo 3 semanas de lío tras lío. Voy a hacer lo que hacía de la Morena, del 25 de junio al 6 de septiembre. Y bueno, se acabó. José Ramón no tenía este problema.
¿Vas a poner un huerto también?
Sí.
Y su experiencia tenía, además.
Sí.
Juanma. O sea que,
venga,
sea por algo.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Adiós. Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana 11:30 el partidazo. Y desde las 7:30 Tiempo de Juego con los 2 partidos de primera que tenemos.
Y desde las 3 con el baloncesto.
Y desde las 3 el baloncesto. España.
¿Qué jugamos?
España.
Brasil.
España.
Nos jugamos ser primeros de grupo.
Juega Neymar, por cierto, en Brasil, ¿eh?
Nos jugamos ser primeros de grupo porque el otro es Irán, que está chupado.
Efectivamente. Adiós, hasta mañana.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.